Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Juanita Santos y damos la cordial bienvenida a su programa Eureka Ciencia para Todos. Gracias a toda la gente que nos escucha en la región Ciénega de Jalisco y de Michoacán a través del 107.9 FM. Y también a quienes nos sintonizan por internet en radio.udg.mx/Ocotlán. Y también ponemos a su completa disposición los teléfonos, son el 925-6019. Tenemos una alada sin costo, es el 800-633-8100 para sus comentarios. Con mucho gusto ahí los esperamos. Alejandra Núñez nos acompaña en los controles y ella será la encargada de contestar los teléfonos. Y bueno, Alejandra Cervantes nos acompaña en la producción. Eureka está abierto para la difusión de los trabajos que se realizan en el CUCIÉNEGA, pero también en toda la red universitaria, toda la red de la Universidad de Guadalajara. Y hoy nos da mucho gusto conversar con el doctor Alejandro Márquez. Es profesor investigador del Departamento de Física y del Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara. Sus áreas de trabajo son las estrellas de masa intermedia y las zonas de habitabilidad galáctica. Tiene una veintena de artículos científicos con cerca de 200 citas, es miembro de la Sociedad Mexicana de Física, de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, de la Unión Astronómica Internacional y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Junto a su labor científica y académica, participa regularmente en actividades de divulgación y promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas mediante charlas, redes sociales, prensa y radio. Y bueno, hoy lo invitamos a Eureka para que nos hable sobre un tema bastante interesante, sobre esta colaboración de la SWGO. Y bueno, precisamente, pues, en qué consiste, qué es, ¿no? Pero primero lo vamos a saludar. Bienvenido, doctor Alejandro.
¿Qué tal, Juanita? Muchas gracias por recibirme aquí y pues para servirte.
Bueno, pues qué gusto tenerlo para precisamente hablar, ¿no? Y aplicar la divulgación científica, ¿no? Platíquenos sobre este proyecto, ¿qué es esta colaboración con la SWGO?
Sí, bueno, pues esto es el Southern Wildfield Gamma Ray Observatory, que es un observatorio de campo amplio, o sea, quiere decir que observa regiones grandes del cielo, va a estar en el sur y va a observar no en luz visible, sino en rayos gamma. Entonces es el observatorio de campo amplio de rayos gamma del sur. Y lo que se va a hacer aquí es tener un telescopio a gran altura en los Andes para observar la parte sur del cielo, pero observar los eventos que tengan más energía en el universo. Por ejemplo, supernovas, agujeros negros y cosas como esta. Entonces, eso es básicamente el proyecto, estudiar objetos de alta energía hacia el hemisferio sur.
Muy bien, y bueno, ¿cuáles son como los beneficios de estudiar este tipo de proyectos?
Sí, bueno, la tecnología que se genera al estudiar este tipo de objetos se derrama después a todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay procesos que tienen que ver con tomografías que se usan en medicina y todos los sensores que se utilizan en los tomógrafos pues vienen de tecnología que se ha usado inicialmente para hacer detecciones de rayos gamma en astronomía, por ejemplo. Y toda esa tecnología que se está desarrollando, pues al final de cuentas entra por todos lados en la población general. Y lo más interesante de esto es que nunca se sabe cuál va a ser el área de aplicación de estos desarrollos, ¿no? Un ejemplo así muy fácil. Los astronautas de la NASA, pues eran lanzados en los cohetes, pero el traserito se les magullaba todo con la aceleración del cohete. Entonces necesitaban ponerles algo debajo del cuerpo, entre el asiento y ellos, para que acoginara el empujón. Y se desarrollaron unas espumas con memoria. Y en la actualidad todo el mundo traemos tenis con esas esponjas con memoria, ¿no? Y esas tecnologías que al principio son como muy de nicho, al final de cuentas quedan esparcidas por todos lados. Y como eso hay multitud de aplicaciones, ¿no? Otra es, tiene que ver con tecnología espacial, el brazo robótico que se utiliza para mover cargas en el espacio, también ese software y todo este desarrollo ha servido para hacer también implantes biónicos para brazos humanos. Y hay multitud de aplicaciones tecnológicas, ¿no? Y además de la aplicación tecnológica, también tenemos el hecho de poder desarrollar ciencia básica, que son conocimientos de lo más primordial para sobre de ellos construir después desarrollos tecnológicos nuevos, ¿no? Entonces, principalmente es eso. Y aquí lo más interesante es que es una tecnología que está prácticamente en desarrollo. Hay muy pocos telescopios en el mundo que utilicen la tecnología que va a usar el SWGO. Uno de ellos está en México, está en Puebla, se llama el HOC. Y bueno, pues como este telescopio está en México, observa hacia el norte del cielo, pues este otro va a observar hacia el sur. O sea, va a ser como la contraparte. Pero como es tecnología más reciente, pues obviamente será un telescopio con mejores capacidades, ¿no? Y otra cosa, que va a estar apuntando hacia donde está el agujero negro supermasivo de la galaxia. Este agujero negro que se hizo famoso hace unas pocas semanas, porque se publicó la imagen del agujero negro, ¿no? Y bueno, pues con este telescopio se podrá estudiar también este agujero negro, y eso pues nos va a dar información acerca de en qué partes de la galaxia tenemos diferentes niveles de radiación, y eso nos va a ayudar incluso para saber en qué partes de la galaxia es más probable que podamos encontrar vida también, ¿no? Por ejemplo.
¿En qué nos puede servir para conocer esos niveles de radiación?
Sí, por ejemplo, sabemos que en el centro de la galaxia tenemos un agujero negro que tiene como unos 4 millones de veces la masa del Sol y le está cayendo material. Ese material, cuando va a caer al agujero negro, se fricciona y la fricción produce calor y emite enormes cantidades de rayos X y rayos gamma. Y el problema es que cualquier ser vivo que esté cerca de esta fuente de rayos gamma, pues es totalmente aniquilada, porque esta es radiación ionizante que le pega a las moléculas que forman la vida y la rompen completamente. Y entonces de esta manera podemos determinar hasta qué distancia del centro de la galaxia es que la radiación ha bajado lo suficiente como para que pueda haber ahí vida. Y entonces poder buscar la vida a partir de ese límite hacia afuera de la galaxia. Y entonces no estar haciendo rastreos en lugares donde no vamos a encontrar nada, ¿no? Es como buscar las llaves debajo de la cama si ya sabes que las perdiste en la cochera, ¿no? Entonces, de esa manera se optimiza también la búsqueda de vida extraterrestre.
Bueno, y respecto a los telescopios, ¿hay varios en diferentes partes?
Sí, actualmente, como te decía, está el HOC, que está aquí en Puebla, en México, pero es un telescopio bastante curioso. ¿Qué piensa uno cuando piensa en un telescopio? Pues piensa un espejo, piensa que hay alguien con el ojito pegado ahí observando. En la actualidad, los telescopios que tenemos para luz normal ya no son así, ¿no? El espejo sigue ahí, pero ya no usamos el ojito para observar, sino que ponemos una cámara y eso va conectado a la computadora y todo se almacena en la computadora. Pero como no vamos a observar en luz visible, sino vamos a observar en rayos gamma, necesitamos una tecnología distinta. Y aparte hay un problema bien grande, Juanita, que la luz de rayos gamma afortunadamente no puede entrar a la atmósfera. Entonces uno se pregunta, ¿entonces cómo es que van a observar los rayos gamma? Los rayos gamma no entran a la atmósfera, porque la atmósfera los detiene. Pues lo curioso aquí es que cuando el rayo gamma llega a la Tierra, le pega las partículas de la atmósfera y les pega con tanta energía que las rompe. Entonces, allá en la alta atmósfera se rompe una molécula, por ejemplo, de oxígeno molecular, y al romperse salen un montón de partículas volando que le pegan a otras partículas y las rompen. Y se hace como una cascada de partículas ahí en ruptura unas con otras. Y entonces lo que se va a hacer es que cuando una de esas partículas que salió de esta ruptura, de esta, ¿cómo se puede decir?, como cascada de partículas, cuando alguna de ellas tiene tanta energía que viaja más rápido que la luz en el aire, en ese momento se genera un destello de color azul. Y lo que vamos a hacer es detectar esos destellos de color azul, ver de dónde viene el destello, con qué inclinación, con qué energía, y a partir de ver el destello, con procesos matemáticos, reconstruir toda esta cascada de choques. para ver de dónde venía el rayo gamma original. O sea, es un rollo matemático y de ingeniería bien grande, pero se puede hacer y ya se hace, ¿no? Y entonces esa es la técnica, ¿no? No observamos directamente el rayo gamma, sino los efectos del rayo gamma sobre la atmósfera.
Aquí la importancia, ¿no?, del desarrollo y la aplicación de la tecnología también, ¿no?
Sí.
¿Y cómo serán estudiados estos destellos?
Sí, haz de cuenta. Hay dos posibilidades. Una de ellas es que se produzca el destello y entonces tengamos un telescopio más o menos común y corriente que capte este destello en el cielo. Pero para eso necesitamos una cosa, necesitamos que sea de noche. Entonces solamente podrías observar de noche para captar esos destellos azules en el cielo. Otra posibilidad es que tú tengas un tinaco con agua ultra pura y que entonces esperes que una partícula entre al agua y dentro del agua se genere el destello. La ventaja de este método es que como el tinaco de agua ultra pura está cerrado, entonces tú puedes hacer observaciones día y noche, porque tú vas a captar el destello dentro del tinaco gigante este. El problema de esto es que para que la partícula entre al tanque, tienes que poner el tanque a gran altura. Tienes que poner el tanque al menos a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y entonces esto es un problema bastante, bastante gordo, porque no hay muchos lugares que tengan las características necesarias, ¿no? Y el SWGO, al igual que Hawk, que está en México, usan esta técnica. Son una colección de tinacos gigantes llenos de agua ultra pura, y en su interior están estos detectores de luz. Entonces los ponemos a una altura lo más alta posible y de esa manera captamos las partículas y vemos los destellos, ¿no? Y en este caso se planea que el SWGO esté instalado en la cordillera de los Andes. Todavía no se define el sitio, puede ser Bolivia, puede ser Perú, puede ser Chile o Argentina, pero va a estar al menos a 4.400 metros sobre el nivel del mar, para que las partículitas entren a los tanques, creen los destellos y ya con la magia de los ingenieros y la matemática, pues se pueda recrear de dónde venía el rayo gamma original.
Vamos a hacer un corte de estación y al regreso me gustaría que platicáramos qué países participan, qué instituciones.
Muy bien, lo hacemos así, Juanita, gracias.
Ciencia, ciencia, literatura, literatura, propuestas, educación, asesoría, los aportes del Centro Universitario de la Ciénega a la sociedad. Conócelos en Eureka. Continuamos. Innovación, avances, descubrimientos y demás trabajos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. Conócelos en Eureka. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Eureka. Le recuerdo los teléfonos, son el 925-6019 y el 800-633-8100. Estamos conversando con el doctor Alejandro Márquez y bueno, sobre esta colaboración o sobre este proyecto que se llama SW o WGO. Y bueno, doctor, ya estamos de regreso y me gustaría que nos platicara qué países participan, qué instituciones. Y bueno, no sé si también nos quiera comentar algo más sobre el telescopio y los tinacos.
Sí, bueno, los países son muchos países, son 12 países, es Argentina, Brasil, Chile, República Checa, Alemania, Italia, México, Austria, Portugal, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos. Y también hay colaboración de gentes de otros muchos países más, ¿no? Por ejemplo, hay científicos de Bolivia, de Perú, de muchos, muchos países, de Polonia, prácticamente de todo el mundo, ¿no? Pero hay instituciones y hay participación al menos de cuatro continentes, ¿no? Y toda esta colaboración se está haciendo de una manera que es realmente diametralmente opuesta a lo que vemos ahora en el contexto internacional, ¿no? Vemos que hay divisiones por unos motivos o por otros, que hay disputas, pero bueno, en la parte de la ciencia la colaboración sigue, ¿no? Y acá vemos que están trabajando gentes de China, de Estados Unidos, gentes de Rusia, gentes de América Latina, y bueno, todo en relativa calma, ¿no? Y bueno, pues este espacio de colaboración es importante por ello. Y además de todo esto, pues también está el asunto de que el telescopio será instalado en un lugar en el que está todavía abierto las posibilidades, ¿no? No sabemos si será uno de los candidatos de Perú, de Ecuador, de Chile, o de, perdón, de Bolivia o de Argentina. Y entonces, pues cada uno de ellos pone sus posibilidades, cada uno de ellos explica por qué es más adecuado que sea en un lugar o en otro, pero al final de cuentas, la decisión no es una decisión política, ¿no? Sino que es una decisión técnica, y se pondrá el telescopio en el lugar que brinde las mejores condiciones. Ahora, hay una cosa curiosa sobre el telescopio, como te decía antes, ¿no? Son tinacos con agua ultrapura que van a detectar el destello este de radiación. Pero son muchos tinacos, son cientos de tinacos. En realidad se va a cubrir un área de 1 kilómetro cuadrado con tinacos. Entonces, la cantidad de agua pues no es despreciable. Y sabemos que en muchos lugares de Sudamérica pues hay problemas de agua, ¿no? Entonces, también se trata de que sea un uso del agua, pues un uso inteligente del agua y que no haya ningún tipo de desperdicio. Y también este es un asunto bastante importante para que se le dé una colocación adecuada, para que no tengamos problemas de agua para el telescopio y, por supuesto, tampoco para las comunidades que haya por ahí, ¿no? Otra cosa importante sobre esto de la colaboración es que, por ejemplo, sabemos que esta región es uno de los santuarios para la astronomía. En el planeta hay varios lugares que son como la meca de la astronomía. Uno de ellos serían las Islas Canarias, otro sería Hawái y otro sería precisamente esta región de Sudamérica. Y en este caso lo que tenemos es la región en la que tenemos las mejores condiciones para observación del cielo. Y sobre todo que hay infraestructura ya construida. Entonces, de esta manera se planea que sea un telescopio que pueda trabajar al 100% en todas sus características, ¿no?
Claro, el país que reúna, por decirlo así, todos los requisitos, ¿no? Para que se pueda instalar el telescopio, los tinacos, y cumpla con todas las características, pues ahí se instalará, ¿verdad?
Sí, ese se llevará el premio, ¿no? Como que dicen. Sí, pero al final de cuentas, bueno, ya sea que el telescopio esté instalado en Argentina, en Bolivia, en Perú o en Chile, de todas maneras, pues los científicos se van a mover a cualquier lado sin ninguna restricción, ¿no? Entonces, no representará en realidad ninguna dificultad para que la gente acceda ni a los datos ni al sitio, ¿no?
Pero también en el país donde se coloque, aparte de tener toda la infraestructura, bueno, deben tener de igual manera ciertos cuidados.
Sí, también. Y aquí entra el asunto de la financiación, ¿no? Como es una financiación internacional, se espera que tengan los recursos suficientes. Y, por ejemplo, las economías de los países hispanoamericanos, pues a lo mejor no soportarían un proyecto como este, ¿no? Pero bueno, pues con el apoyo financiero de países como Alemania, Estados Unidos o la Gran Bretaña, esto asegura que entre todos los países se pueda llevar a cabo este proyecto. Experiencias como esta hay muchas, ¿no? Por ejemplo, hay un telescopio que actualmente es el telescopio que observa en luz visible más grande del mundo. Se llama el Gran Telescopio Canario y es una colaboración entre España, Estados Unidos y México. La participación de México es pequeña, pero está presente, ¿no? Pero lo que hace que ese telescopio pues, pueda funcionar es precisamente esta colaboración, ¿no?, entre países. Y en este caso, pues con mayor razón, ¿no? Son 12 países y, bueno, pues se espera que pueda contar con todos los recursos para su funcionamiento.
Pero probablemente con este proyecto también se puedan gestionar recursos, ¿no? Entre los países, entre los gobiernos, no sé, las instituciones, probablemente las empresas.
Sí, las instituciones van a estar generando seguramente muchos intercambios de, por ejemplo, gente que tenga que hacer su doctorado de un sitio a otro sitio, o estancias postdoctorales, o todo este tipo de cosas, segurísimo, ¿no? Y todo este intercambio de personal, pues también va a ayudar a enriquecer el ambiente científico en todos los países, porque al final de cuentas es algo que se hace siempre, ¿no? Cuando alguien sale de un doctorado, pues no es sano que se quede a trabajar en su mismo doctorado porque se hace como una endogamia ahí académica, ¿no? Entonces, la idea es que alguien sale de un lugar y si ya tienes pensado trabajar ahí mismo, pues al menos te vas un tiempo a hacer postdocs a otros lugares. Y estas colaboraciones, pues precisamente promueven eso, ¿no? Que haya movimiento de estudiantes y de investigadores entre distintos países del mundo. Y bueno, estas colaboraciones tan extensas, pues lo hacen mucho más fácil.
Es una extraordinaria oportunidad, ¿no?
Sí.
Para diversos países y para diversas instituciones.
Sí, y además para diversas áreas, Juanita, porque aquí se van a necesitar gente que haga informática, gente que haga cosas de control, gente que haga cosas de muchas, muchas áreas diferentes de la matemática, de la ingeniería y de la física, ¿no? Entonces aquí se va a abrir un abanico de oportunidades para que chavos de ingenierías, de matemáticas, de física, pues puedan involucrarse y pues puedan también participar de todo esto, ¿no?
Sí, trabajos colaborativos, multidisciplinarios.
Exactamente, exactamente.
Muy bien, doctor. Y platíquenos sobre los posibles campos de la aplicación científica.
Sí, los campos más obvios son todo lo que hay en el universo que tenga mucha energía. Y entonces, uno de los primeros objetos que viene a la mente, pues es una supernova. Entonces, de esta manera, estudiando supernovas, vamos a entender exactamente cómo es el proceso en que las estrellas gigantes terminan su existencia y cómo es que lanzan su material al espacio. Y aquí hay dos cosas interesantes sobre entender estos procesos. Por un lado, entenderemos cómo es que, por ejemplo, el hierro que forma nuestro planeta y nuestros cuerpos, cómo es que se integra al espacio y cómo forma nuevos planetas en los que puede haber vida, por ejemplo. Todos estos procesos que se llaman de enriquecimiento del universo, pues se podrán estudiar precisamente con ese WGO. Y otra cosa también importante es que cuando una supernova explota, lo que hace es que hace que se formen nuevas estrellas. Haz de cuenta, Juanita, que la explosión de la supernova es como una onda de choque. Y cuando esa onda de choque llega a una nube que hay en el espacio, una nube de gas y polvo, esa nube se comprime. Y al comprimir la nube, creas como grumos donde se forman estrellas nuevas. Y entonces, al mismo tiempo, podremos estudiar también cómo es el efecto que tiene una supernova sobre la formación de nuevas estrellas, ¿no? Eso sería en cuanto a supernovas. Pero además de eso, también cuando la supernova estalla, en el centro muchas veces queda una estrella que está girando, pero a una altísima velocidad, hasta miles de veces por segundo. Y este giro crea también campos magnéticos y genera chorros de partículas, entre ellos rayos gamma. Y también vamos a poder estudiar lo que se llama los pulsares, que es ese tipo de estrellas. Otra cosa que se va a poder estudiar con el SWGO es, como te decía antes, los agujeros negros. En particular, el agujero negro de nuestra galaxia, que lo tenemos aquí cerquita, apenas a cosa de 30.000 años luz, ¿no? Y entonces vamos a poder estudiar cómo lanza energía al espacio y cómo esa energía, pues, nos puede afectar a nosotros o puede afectar al medio galáctico. Pero no solamente nuestra galaxia tiene agujeros negros supermasivos en su centro, ¿no? Sino que podremos estudiar todas las galaxias que tenemos alrededor. Actualmente, la imagen famosísima esta de los agujeros negros que se está viendo por todos lados es una imagen que se tomó en radio. Pero todos los estudios que se hacen en ondas de radio también se pueden complementar con estudios en rayos gamma. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es como hacer una contraparte del estudio que se ha hecho antes en radio, pero para ver ahora la parte de los rayos gamma, ¿no? Veríamos las partes más calientes de los discos de los agujeros negros. Y otra cosa que es más curiosa todavía es que en el universo, al parecer, existe algo que se llama materia oscura. La materia oscura es algo bien raro, porque es una materia que parece que está ahí, produce gravedad, pero sin embargo no interacciona con la luz. O sea, es como si fuera realmente materia transparente, que ni refleja, ni absorbe, ni emite luz en absoluto. Y aquí el asunto es que como no interacciona con la luz, no podemos ver la materia oscura. Solamente sabemos que está ahí o pensamos que está ahí por su gravedad. Pero resulta que a veces la materia oscura es probable que tenga un tipo de reacción química, de reacción física entre ella, que se llama aniquilación de materia-antimateria. Y a lo mejor podemos detectar esta materia-antimateria de materia oscura cuando se desintegre, porque al hacerlo, según los modelos que se tienen, emitiría rayos gamma. Entonces, probablemente podamos detectar rayos gamma provenientes de la materia oscura. Y eso es interesante porque nos ayudaría a entender de qué está hecho el universo, que es una sustancia que no sabemos lo que es. O sea, la materia oscura es totalmente una incógnita. Sabemos que, bueno, entre que sabemos y sospechamos que está ahí, porque también podría ser que no sea real y que sea solamente una mala interpretación que tenemos de los datos, pero si realmente descubrimos que es real y logramos entender la materia oscura, estaremos entendiendo un material que es más abundante que la materia normal del universo. Y entonces tendríamos pues un conocimiento mucho mayor de lo que está hecho el universo. Pero eso es una de las ramas más prometedoras, pero a la vez más controvertidas de la física, ¿no? Y bueno, pues SWGO también nos ayudaría a estudiar ese tipo de fenómenos, que es lo que se llama estudiar fenómenos más allá del modelo estándar. O sea, más allá de la física convencional, hacer estudios sobre ese tipo de objetos. Y bueno, pues además de eso, se pueden estudiar también, por ejemplo, estrellas supergigantes azules, y se pueden estudiar otros muchos objetos del universo con el SWGO.
Todo interesante, mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí. En el ámbito científico. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctor Alejandro Márquez?
Bueno, pues nada más agregar que el proyecto actualmente está por definir el sitio de instalación del telescopio, que bueno, en cuanto se defina el sitio, pues ya el trabajo va a comenzar a fluir todavía más rápido, porque a partir de ese momento, sabiendo dónde quedará el telescopio instalado, pues ya se podrán hacer planes más específicos para las siguientes fases de construcción y de diseño. Y bueno, pues cualquier avance que se vaya teniendo, pues se los podemos hacer llegar. Y sobre todo es importante que chavos que estén trabajando en asuntos de ingeniería, asuntos de software, pues sepan que el SWGO es un lugar en el que podrán aplicar sus conocimientos y en el que podrán ellos involucrarse de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues este tipo de proyectos generalmente tienen la importancia de que te puede abrir las puertas para intercambios, para opciones de posgrado, y bueno, pues es una gran, gran oportunidad, sobre todo para chavos que están saliendo de la carrera y están buscando opciones de posgrado.
Y además, o muchas veces, esos posgrados son becados, ¿no?
Sí, generalmente tenemos esa ventaja en astrofísica, ¿no? Que pues como no es un área de esas que son económicamente muy rentables y todo, pues los estados se encargan de financiarlas y generalmente pues hay bastantes becas, ¿no? Y hay becas tanto nacionales como extranjeras. Entonces, a veces te vas con beca mexicana o a veces te vas con beca del lugar que te recibe.
Doctor Alejandro Márquez, me gustaría que nos dijera también, para las y los estudiantes interesados en alguna colaboración, participación en este proyecto, ¿dónde podrían localizarlo o dónde podrían consultar esta información?
Sí, bueno, para empezar podrían ver más información en la página oficial de la colaboración, que es www.swgo.org. Ahí podrían ver todos los detalles y me podrían escribir también a mí directamente, que es mi correo alejandro.marquez@academicos.udg.mx. Y pues ya por ahí podríamos ya tener la comunicación. Pero la página oficial, ahí tienen toda la información necesaria.
Así que hay una excelente oportunidad para estudiantes de licenciatura, de maestría, doctorado, postdoctorado también.
Exactamente, sí.
Gracias, y gracias al auditorio de Radio Universidad por escuchar Eureka. Aquí los esperamos el próximo miércoles.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Hasta la próxima.